Pues, hermano, le doy gracias a Dios en primer lugar y luego a ustedes que nos hacen el favor de invitarnos. Mi voz no es muy buena, no sé si se le puede dar un poquito más de volumen a este aparatito. Después de nuestra operación ya no pudimos hablar fuerte como lo hacíamos antes. Pero quiero invitarles, hermanos, en el nombre del Señor, a que abramos nuestras Biblias, y lo vamos a hacer ahí en el Salmo 126. El Salmo 126. Vamos a basar nuestra plática en otra porción bíblica, pero quiero leer primero el Salmo número 126. Si son tan amables en ponerse sobre sus pies y escuchar lo que dice la palabra de nuestro Dios. El Salmo número 126. Dice el verso número 1 en adelante: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre precioso de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo, te damos gracias por permitirnos congregarnos en este lugar que es tu casa. Tú eres el único digno de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza. Y aquí está parte de tu pueblo, reconociendo, Señor, las bendiciones que has concedido a esta iglesia Monte Oreb. Sin duda han tenido pruebas, luchas, pero tú has estado a su lado y has estado proveyendo todo lo que ellos necesitan para seguir adelante con el ministerio que has puesto en sus manos. Padre, ayúdanos a ser conscientes de tu presencia y permite, Señor, que seamos dóciles a escuchar tu voz, a ponerla en práctica, tus enseñanzas en nuestra vida diaria, en nuestro servicio a ti. En el precioso nombre del Señor Jesucristo lo suplicamos. Amén.
Amén.
Tomen su lugar, hermanos. Me gusta mucho oír amén, porque a veces está orando y nada más el que está orando dice amén, ¿verdad? Pero amén, amén, ¿verdad? Que se oiga, ¿verdad? Que se oiga. Pues, como decía el hermano Paco, nos conocemos, no digo cuántos años, sino van a decir que está muy viejo el hermano, ¿no? Pero hace muchos años, y a su papá, pues, todavía con más tiempo. Hermano, gracias a Dios por verle otra vez. Como decía el hermano, si el Señor nos permite, el día 13 de febrero del próximo año, estaremos cumpliendo 50 años como pastor. Así es de que se dice pronto, pero ha sido años difíciles, tiempos de veras duros, pero el que nos llamó nos ha sostenido y aquí nos tiene para servirle. Y hermanos, a manera de introducción, me gustan mucho las palabras: grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Y una versión dice: estamos alegres. No estaremos, estamos alegres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios hasta el día de hoy nos ha bendecido. Y muchas veces yo he dicho que una iglesia agradecida reconoce las bendiciones de Dios. Dice: grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Pero una iglesia agradecida goza, disfruta de las bendiciones de Dios. Estamos alegres, alegres. El pueblo de Dios no es un pueblo triste, es un pueblo alegre, feliz, ¿verdad? Y debe reflejarlo. Me gustó mucho el pacto, es la primera vez que escucho en la iglesia un pacto así. Les felicito, está bonito. A ver si me dan una copia. Ahora sí, hermanos, quiero que vayan a el pasaje de San Mateo, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, el capítulo número 16, los versos del 13 hasta el 20. Ya uno de nuestros hermanos diáconos ha leído esta porción bíblica, es conocida de la mayoría de los que aquí estamos, y me gusta mucho especialmente las palabras del verso 17, verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia no es de ustedes, hermanos. La iglesia no es mía. La iglesia es del Señor. Si fuera nuestra ya se hubiera acabado, ¿verdad, hermano? Pero la iglesia es del Señor. Y en este solo versículo encontramos la fundación de la iglesia, el edificador de la iglesia, el dueño de la iglesia, el triunfo de la iglesia. ¿Recuerdan ese corito? No se lo canta, dicen, las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Bueno, entonces yo quiero que usemos este tema: la iglesia es del Señor. Y le voy a dar 5 breves pensamientos. Yo predico poco, y quiero decirles en primer lugar que si la iglesia es del Señor, Él tiene todo el derecho de programarle sus actividades. Así de fácil. Si la iglesia es del Señor, entonces Él tiene todo el derecho de programarle sus actividades. La segunda cosa es que si la iglesia es del Señor, Él tiene toda la disposición de proveerle para todas sus necesidades. Fíjese qué hermoso, ¿verdad? Si la iglesia es del Señor, Él tiene toda la disposición de proveerle para todas sus necesidades. Y en tercer lugar, si la iglesia es del Señor, Él tiene todo el deber de protegerle de todas sus adversidades, porque es de Él, porque Él dio su vida por ella, porque Él la compró a precio de sangre, ¿verdad? La otra cosa es que si la iglesia es del Señor, Él tiene toda la determinación de presentársela limpia de todas las iniquidades. Dice así Efesios 5, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante. Y la última cosa, si la iglesia es del Señor, Él tiene todo el deseo de promoverla, fíjese qué hermoso, a las mansiones celestiales. Ahora estamos aquí, ¿verdad? Y nosotros, como decía hace un rato ahí en la iglesia, somos parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia permanece hasta el día de hoy, hermanos, porque pues el Señor la fundó, y Él dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Así de que, mis hermanos, rápidamente en el primer pensamiento, si la iglesia es del Señor, entonces Él tiene todo el derecho de proclamarle sus actividades. Y nos vamos a valer del capítulo 28 de San Mateo, otro pasaje muy conocido, donde dice el verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿cuál es el programa de la iglesia? Pues hermanos, es muy sencillo. Tenemos que hacer de cada incrédulo un creyente en Cristo. Tenemos que hacer de cada creyente en Cristo un miembro de la iglesia mediante el bautismo. Y tenemos que hacer de cada miembro de la iglesia un cristiano de convicciones mediante la enseñanza. Enseñándoles, dice, que guarden todas las cosas. Y mis hermanos, cuando digo esto, la razón por la que perdemos mucha gente en todas las iglesias es porque no les hemos discipulado, no les hemos enseñado, no ha habido un seguimiento. Sí, los vemos que aceptan a Cristo, levantan su mano, vienen al frente, doblan su rodilla, Dios te bendiga y que te vaya bien. Quiero decirles que en mi primer año en el seminario tuvimos una campaña de evangelismo y hubo 101 personas que hicieron pública profesión de fe. De los 101 personas que aceptaron a Cristo, bautizamos a una sola persona. ¿100? ¿Qué pasó? No se tomaron los nombres, no se oró por ellos, no se les buscó. El siguiente año tuvimos otra campaña, hubo 16 conversiones y bautizamos 15. ¿Ve la diferencia? Pero ahora había un plan que se llamaba Guarda de mi Hermano, un sobre con materiales hasta que la persona lo discipulaba en casa y lo traía ya al pastor, lo traía a la iglesia como un candidato para obedecer al Señor en el bautismo. Y hermanos, nosotros tenemos una tarea, y no es una tarea pues que podemos nosotros desobedecer, un trabajo, una orden. Dice el Señor: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y cuando usted y yo no hacemos ese trabajo, somos desobedientes al Señor, ¿verdad? Y la iglesia primitiva, hermanos, pues iba predicando, pues el mensaje del Evangelio es, hermanos, potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así es de que, mis hermanos, piensen en esto. Tenemos que hacer de cada incrédulo un creyente en Cristo. Pero una persona de veras que haya nacido de nuevo, que haya sido regenerado por la obra del Espíritu Santo. Y una vez que eso ocurre, hay que administrarle, hermanos, el bautismo. Cuando llegué a Sonora fue en el año 1965. El pastor en aquel tiempo, en la primera, se llama Eliseo Limón Valerio. Y el único pastor que había en Sonora. Entonces, cuando yo llegué a Guaymas, me traían por Nogales, Agua Prieta, Puerto México, por todas partes, bautizando gente, ¿verdad? Fue un privilegio, sí. Pero muchos de ellos no siguieron. ¿Qué pasó? A veces hay metas, pero más que metas hay que velar por vidas que de veras hayan tenido un encuentro con Jesucristo, ¿verdad? Y cuando hablo de bautizarlos y luego de enseñarlos, pienso en varios pasajes de la Biblia. Mire, si usted va a Isaías 54, dice el Señor: ensancha el sitio de tu tienda, no seas escasa, alarga tus cuerdas, fortifica tus estacas, porque a la mano derecha y a la mano izquierda te extenderás y has de crecer, y tu descendencia heredará naciones. ¿Qué nos enseña este pasaje, hermanos? Que debemos echar mano de todos los medios de que disponemos para ganar almas para Cristo. Pero también nos enseña, dice, no seas escasa, alarga tus cuerdas, hay que salir. Eso es alargar las cuerdas. Y fortifica tus estacas, afirmar bien la fe de aquellos que han creído en Cristo. ¿Y cuál es la promesa? Te extenderás y tu descendencia heredará naciones. Ahí en la segunda carta de Juan, hay un versículo muy breve, pero muy importante. Déjeme leérselo. En la segunda carta de San Juan, dice la palabra de Dios en el verso 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Fíjese, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo, ¿verdad? Y allá en el libro de los Hechos, dice la palabra de Dios en el capítulo 14, libro de los Hechos, el capítulo 14, dice así, en el verso 21 en adelante: y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Icono y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran fieles en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Cuando una persona se convierte, dice la Biblia que hay gozo en el cielo, pero yo creo que hay duelo en el infierno, ¿verdad? Y aquí la palabra dice que Pablo y los demás regresaron, pero ahora venían a confirmar su fe, confirmando la fe de los hermanos. Y hermanos, pudiéramos decir más de este punto. Dios tiene todo el derecho de asignarle a su iglesia sus responsabilidades, pero también, si la iglesia es Señor, Él tiene toda la disposición de proveerle para todas sus necesidades. Hermanos, si alguien tiene interés en la iglesia, es el Señor. Como dije hace un rato, Él dio su vida por ella, la compró a precio de sangre, y Él va a tener que proveerle lo que necesita. Yo sé que hay cosas que no necesita la iglesia, pero lo que es urgente, lo que es necesario para la buena marcha, Dios la va a proveer. Si es un edificio, si es un vehículo, si es literatura, si son Biblias, lo que es, Dios lo va a proveer. Déjenme darles un breve testimonio. Algunos de ustedes conocen el templo de Wentz. Ahí estuvimos 34 años como pastores. Iniciamos un seminario en los cuartitos pequeños que había allá abajo, y al lado está un edificio de dos pisos, casi tres pisos, porque uno lo dejaron a la mitad, con un área de estacionamiento bastante amplia, pegadita al templo. Y yo recuerdo esto, que fuimos al correo y cuando regresamos vimos una tabla que decía: se vende, se vende. Y le digo al que iba conmigo: ¿qué te parecería eso para el seminario? Y él dijo: qué chula. Así fueron sus palabras: Dios nos va a dar ese lugar. Y hermanos, el resultado fue que 8 días más tarde, un señor que tenía un servicio de lavado allí llega y me dice: no sean malos, don José, véndame ese lugar, pues si no es mío. Pero me dicen que usted lo va a comprar. Ya me sorprendió más. Y ya se fue. A los 8 días llega un folder engrapado y decía: Baltasar Corona, Templo Bautista? Y le digo, no, pues no lo abran, yo no soy Baltasar, ¿verdad? Ni soy Corona tampoco. Pasan otros días y llega un señor, Julio López Tan, y me dice, oiga, le mandé un folder, soy el dueño de ese edificio. Ah, hasta entonces supe que él lo había enviado. Ah, es que yo no lo abrí porque yo no soy Baltasar, ya le expliqué. Total que traía ese edificio, ese folder, con un costo de 49 millones de los viejos pesos. Dice, vengo a venderle ese edificio. Y le digo, pues no, es muy difícil. No, ustedes se van a quedar con él. Me pueden decir si quieren 6 meses de plazo, 1 año, 2 años, 3 años, 20 años, lo que ustedes quieran. Y denme de engancho lo que quieran. Sacó un llavero y me lo avienta y dice, van, voy a tu zona, dentro de 5 días regreso. Y quiero que me digan cuánto va a dar de enganche. Dice nomás, hablar de 49 millones de pesos. Es más, le voy a bajar un poco. Y regresó, señor. Para eso le dije a la iglesia, hermanos, mañana era un día domingo, el sábado cuando fue el señor, les expliqué, el domingo los espera a las 4, vamos a invadir ese edificio. Y ya lo invadimos, le digo, denos luz verde y vamos a promoverlo. Acordamos levantar 2 millones de pesos el 29 de junio del año de 1985. Y nos fuimos un día antes para comprar unos sobres. Y le puse allí, y le digo, rotúlalos. ¿Qué le pongo? Ponle Alfa y Omega. Y ponle el nombre y la cantidad de los hermanos. Y otro día domingo, hermanos, desfilando la iglesia, reunimos 2,150,000 pesos, 5,000 ladrillos, 500 bloques y 42 varillas de 1/4 de tonelada. Había hermanos que no tenían dinero, pero ahí está eso. Y los dimos de enganche. Y hermanos, subió casi a 100 millones con los intereses de 3 años y medio. Se pagó el edificio. Pero hubo hermanos que dieron hasta una quincena íntegra de sueldo para pagar ese edificio. Y comieron, y Dios los bendijo mucho. Y cuando nos faltaban los últimos 4,000 pesos, dice la tesorera, ya no tengo, hermano. No hay dinero, ¿qué hacemos? Pues vamos a orar, hermano. Y le hablo a don Julio, ya le explico el problema, no se preocupen. Vengan y hacemos otra letra, les doy otros 3, 4 meses, lo que quieran, pues el resto. Bueno, ya nos calmamos un poco. Pero me habló un misionero, hermano Ron Hamilton, y me dice, hermano, el hombre que usted bautizó allá en la sierra quiere mandar una ofrenda para la iglesia, y que es el número de la cuenta. Y ya se lo dio la tesorera, y de rato me llama el misionero y dice, el hermano Frank Leonard acaba de depositar 4,000,000 de pesos. Exactamente, hermanos, lo que ni un peso más ni un peso menos. Y ahí está el edificio, ahí está. Entonces, hermanos, Dios tiene más, Él va a proveer. Dice la Biblia, echa sobre Jehová tu carga, confía y Él hará. Pon tus delicias en Jehová y Él concederá, dice, las peticiones de tu corazón. Así es de que, hermanos, Él tiene toda la disposición de proveerle y además de protegerle de todas sus adversidades. Aquí no estamos sufriendo, hermanos, pero allá en el sur y en otros países, los cristianos están sufriendo. Pero el Señor ahí está. Y el nombre de Dios es glorificado. La vida cristiana no es fácil. El Señor dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Y si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así es de que, hermanos, recuerdan ese anuncio que había en la televisión, si las cosas buenas fueran fáciles, todo el mundo las haría. Si ser cristiano fuera fácil, todo el mundo sería cristiano. Es difícil, hermanos, pero cuando se sufre, se ama. Y hermanos, Dios va a proveer para esta iglesia y para todas sus iglesias locales lo que hace falta. Repito, sean templos, sean pastores, lo que haya, haga falta, Dios tiene que hacerlo. Hermanos, Él es un Dios todopoderoso. Y déjeme ir allí a algo muy importante, que es la determinación de presentársela limpia. Mire, voy a leerle allí en Efesios, capítulo 5, y dice aquí: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y en el discurso de despedida del apóstol San Pablo, allá en el capítulo 20 del libro de los Hechos, dice en el verso número 28: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Así es de que, hermanos, pero Él quiere que su iglesia sea santa, sea limpia, sea apartada. Leímos ahí en el pacto que dice: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Hay un himno, no sé si está en su himnario, que dice: pasando por el mundo cruel, que siembren los hombres bien. Dice el coro, dice: que en mí puedan ver a Jesús, que en mí puedan ver a Jesús, que Cristo ya cambió mi ser, que en mí puedan ver a Jesús. Y otra estrofa dice: un libro abierto anhelo ser, que en mí todos puedan ver que Cristo ya cambió mi ser, que en mí puedan ver a Jesús. Leía un poco la historia del que compuso el himno Brilla en el sitio donde estés, y que era una paralítica, y le dice el evangelista: ahora dígale a los demás, testifique a los demás. Y él dijo: ¿y cómo? Si yo no salgo, aquí estoy confinado a esta silla. Pues brille donde está. Y aquellas palabras se le quedaron grabadas, y compuso el himno Brilla en el sitio donde estés. Nunca esperes el momento de una grande acción, ni que lejos pueda ir tu voz. De la vida, dice, a los pequeños actos da atención. Brilla en el sitio donde estés. Hermanos, Dios quiere una iglesia santa, de veras una iglesia pura. La sangre de Cristo fue vertida en la cruz del Calvario para limpiarnos de todo pecado y para limpiarnos de toda maldad, y nos ha dejado los recursos espirituales para que echemos mano de ellos y podamos de esa manera vivir la vida que Cristo quiere que vivamos. Nos ha dejado su palabra, que es la Biblia, nos ha dejado la oración, nos ha dejado la iglesia misma, nos ha dejado el Espíritu Santo, tantos recursos. Así es de que podemos, hermanos, en el nombre del Señor, enarbolar la bandera del Evangelio, y sabiendo que la iglesia del Señor, pues, va a permanecer. A veces nos presenta diciendo que la iglesia de Jesucristo se acabó, ¿verdad? Y ponen ahí unos monitos ahí de ese rumbo, ya no existe. Hermanos, el Señor dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero quiero decirles una cosa, y esta es muy bonita, que aun cuando hay un himno que dice: este mundo es muy bonito, mas no es para mí. Yo estoy de visita, dice, yo no soy de aquí. La iglesia, hermanos, va a ser levantada. La iglesia va a ser llevada por el Señor. El regreso al Señor ya es inminente. Ya estamos a la puerta, ya está a la puerta. Y tenemos que estar listos como iglesia para recibir al Señor e irnos con el Señor a estar a su lado para siempre. Así es de que, hermanos de la iglesia Oreb, la iglesia es del Señor. Ustedes son del Señor. Desde el momento que recibieron a Cristo, ustedes son hijos de Dios, son miembros de la familia de Dios, y ustedes cuentan con la presencia del Señor, con la dirección del Espíritu Santo, pero con un trabajo tremendo de consagrar al Señor, su trabajo, su servicio, sus dones, sus talentos, y luego vivir una vida recta delante de Dios para gloria de su santo nombre. Quiero invitarles, hermanos, a ponerse en pie. Yo quiero elevar una oración más en esta noche. Padre Celestial, de nuevo nuestro Dios, te damos muchas gracias en esta tarde. Lo hacemos, Señor, porque sabemos que tú es el que ha provisto todo lo que la iglesia Monte Oreb ha necesitado y lo que seguirás proveyendo en el futuro. Te damos gracias por tu siervo que tienes al frente de esta iglesia, por la familia de tu siervo, por cada uno de los que integran esta amada congregación. Dale la seguridad de que tú estarás con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, que tú la llevarás de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Padre Celestial, toma en tus manos a esta iglesia y síguele usando para el extendimiento de tu reino sobre esta tierra. Sé con, no solo con el pastor y su familia, con los diáconos, con los maestros, con todos los que están llevando adelante el trabajo de esta congregación. Y Padre, gracias por darnos la oportunidad de compartir con ellos estas breves enseñanzas de tu palabra. Señor, lo suplicamos todo en el nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Dejo el lugar a su pastor.